9 y 8 minutos. Adelante, Frank.
Gracias. Tendremos que definir el término fisiculturismo, porque verdad, tiene que haber diferentes visiones de eso.
Seguro.
Bueno, a propósito de este tema de política, antipolítica, estamos claros que desde hace varios años, quizás décadas, se ha venido dando esa ola de la antipolítica. De la antipolítica vista desde el tema de, desde el antipartidismo. Porque ahí, vuelvo e insisto, con esa confusión que muchas veces se crea, de que se cree que lo político es solo lo partidista, y no es así. Y eso lo que ha llevado es a que muchos países elijan a los puestos electivos a personas que se presentan como la antítesis de la política, como lo contrario a lo que es normal en la política, lo bueno y lo malo. Porque está claro que en la política hay cosas que no están bien y que hay que corregirlas. Y en los partidos hay cosas que no están bien y también hay que corregirlas. Y eso llevó a fenómenos como el caso del mismo Donald Trump, que se presentó como un antipolítico, el caso de Nayib Bukele, lo que está pasando con Javier Milei en Argentina, que se presenta como la antítesis de todo lo que ha pasado por la Casa Rosada en Buenos Aires, en Argentina. Y ese es un discurso que cala, que tiene asidero. Y que en el caso de Colombia, que es el que quiero conversar ahora sobre lo que pasó en las elecciones municipales y regionales en Colombia ayer, bueno, pues también tuvo su espacio de personas que se presentaron como el contraste a los partidos tradicionales y a los políticos tradicionales y que propiciaron una llamada ola de cambio que así como se da en esos países, bueno, pues se va moviendo y va alcanzándonos también a nosotros en su momento. Pero ayer lo que pasó en Colombia con las elecciones de las alcaldías y las gobernaciones, que hay que recordar que allá son instituciones con mucho poder por la dimensión territorial de Colombia, por la cantidad de recursos que manejan, y eso lleva a que muchos de los candidatos presidenciales que ha tenido Colombia salen de estas grandes alcaldías como Bogotá, Cali, Medellín, son alcaldías que manejan muchos recursos y también sus gobernaciones. Las gobernaciones de Antioquia y de otras regiones de Colombia. Entonces ayer lo que pasó, lo que se dio allí fue que la política tradicional le propinó un gran golpe a la antipolítica que representaban o representan las coaliciones de gobierno que hoy están en la Casa de Nariño. Es decir, a Gustavo Petro y sus aliados. Gustavo Petro no logró ganar ninguna de las alcaldías importantes de Colombia ayer. Y eso hay que atribuírselo a él y al desempeño de gobierno que ha tenido en estos años en los que ha estado como presidente y los escándalos que se le han formado, que han desmeritado ese discurso de cambio y de transformaciones y de distanciarse de la política de siempre, porque los ciudadanos no están sentados esperando a ver qué pasa, están observando a los políticos. Y cuando un político le dice, convence a un electorado de que va a implementar grandes e importantes cambios y luego termina haciendo lo mismo o peor de lo que la gente estaba cansado, pues lo sanciona de alguna manera. Y afortunadamente, en la época en que vivimos, esa sanción viene en las urnas. Y no como en el pasado, que tenía que darse por otro tipo de manifestaciones, incluso violentas. Entonces, ayer, a Petro le dieron esa primera sanción, demostrándole que su política de gobierno y sus acciones han distado del discurso que convenció al electorado en campaña. Y por eso lo que pasó ayer fue que se impusieron los partidos tradicionales en Colombia, que en el 2019 se habían visto obligados a dar un paso al atrás o al lado y no colocarse en los primeros espacios de la política. Entonces, partidos como el Partido Liberal, el Conservador, el Centro Democrático, la U, que partidos que uno escuchaba más cuando era gobierno Álvaro Uribe y luego cuando estaba Juan Manuel Santos, bueno, pues ahora están otra vez colocándose de nuevo en los principales puestos del espacio político colombiano, y por eso ganaron alcaldías como Barranquilla, ganaron en el Valle del Cauca, ganaron en Medellín, en Bogotá también. Y es importante el caso de Bogotá, porque en Bogotá ganó Carlos Fernando Galán, hijo de Luis Carlos Galán Sarmiento, que fue un candidato presidencial muy conocido en Colombia, lo mandaron a asesinar. Luego se descubrió que había sido obra del cartel de Medellín y de Pablo Escobar, que lo había hecho, bueno, por las razones políticas que conocemos que se dieron en ese momento y la narcopolítica, que veía en Luis Carlos Galán una amenaza importante para aquellos temas del tratado de extradición y de distintas razones que amenazaban sus intereses. Pero para mí Luis Carlos Galán es uno de los personajes más interesantes de la política colombiana, porque a pesar de que su camino político y su vida fue tronchada por su asesinato, tuvo un gran impacto, sobre todo desde el punto de vista de un discurso renovador para su momento en la política colombiana, y que recuerda también mucho a otro personaje de la política colombiana que también fue asesinado, que es Jorge Eliécer Gaitán, que fue lo que generó en su momento el Bogotazo. Pero bueno, este Carlos Fernando Galán se presenta a la alcaldía de Bogotá, presentó una oferta distinta pero apegada a la política y a la tradicionalidad de la política, y hoy se erige como el ganador de la alcaldía de Bogotá, y de seguro que preparará su plataforma para la presidencia de la República de Colombia dentro de poco, teniendo detrás de sí ese bagaje histórico de la herencia de su padre, y también el momento que le ayuda, porque de nuevo cuando el discurso de la antipolítica logra obtener resultados positivos en las urnas y luego va a gobierno y el discurso se olvida y las acciones se convierten en más de lo mismo o peor, entonces el electorado se prepara para tomar las represalias. Y las represalias, como decía, se toman en las urnas. Y este fue el primer llamado de atención en las municipales para Petro, que para mí, por lo menos visto hoy, no tendrá forma de recuperarse. Porque si bien es cierto que en las elecciones locales, en otros momentos se ha castigado a los presidentes o a los partidos de gobierno, no menos cierto es que en la política de hoy en día, en muchos de nuestros países, hay una polarización tan fuerte, tan marcada, y hay una mayor presencia y un mayor sentido de poder de parte del votante, que me queda claro que se le haría difícil a un partido de gobierno recuperarse de estas circunstancias. Se le haría muy difícil porque, de nuevo, el votante está más informado, el votante está más atento y el votante está más dispuesto a pasar factura al gobernante que no cumplió con su palabra. Y eso es algo que tanto los que defendemos la política como los que hablan de la antipolítica deben tener en cuenta. Que ya en un mundo donde todo está registrado en las redes, donde basta con buscar en Google o en Twitter cuáles fueron sus promesas, cuáles fueron sus posturas sobre un tema u otro, la demagogia, el populismo, el cambio de discurso sin sentido, el acomodamiento de las ideas, no tiene lugar, no tiene espacio. Porque ya la gente, si antes olvidaba, ahora tiene dónde buscar para recordar. Ah, bueno, pero es que este gobernante decía tal cosa en la oposición y ahora en gobierno dice otra cosa. O es que dijeron que iban a tener un comportamiento y llegaron al poder a tener otro. No importa si usted venga, viene del el pensamiento de la política o de la antipolítica. La gente está viendo la coherencia, la está evaluando, y cuando no está de acuerdo, cuando no ve que se cumplen con los parámetros correctos, pues toma su decisión. Toma su decisión y sanciona al gobernante. Sea presidencial, sea local, sea de gobernación, no importa dónde sea. Ahora quedará la pregunta, en el caso de Colombia, de cómo esto afectará la política nacional con un gobierno debilitado y con un impacto seguro en el Congreso, con un presidente que ha implementado o ha sometido muchas reformas y que ninguna la ha podido sacar adelante. Y no la ha podido sacar adelante porque no tiene, no cuenta hoy con el favor político, con la simpatía, con la popularidad necesaria para invertir un capital político en reformas que son necesarias, pero que tienen un costo. Y ahora esto lo que augura es que el gobierno de Petro se quedará sin hacer o implementar ninguna de las acciones que se había propuesto. Le damos seguimiento al tema en Colombia. Mientras tanto, ahí lo dejamos.
El matutino de la 91.